Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Una en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión y resumen de las principales informaciones, las noticias que han dado que hablar y van a dar que hablar aquí, por supuesto, en Duna y en Duna.cl, en Ahora en Duna, junto a María José Soto. ¿Qué tal, José? ¿Todo bien?
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, todo bien. En un día ya soleado, con el calorcito que volvió,
distinto
al otoñal martes que tuve, perdón, miércoles de ayer.
Y que se va a quedar para los próximos días. Mira, a esta hora hay 25 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 30 grados. Y esa temperatura se va a mantener para los próximos días. Mañana viernes también entre 3 y 30. El sábado, ya pensando en el fin de semana, también súper agradables, 30 grados. Ideales como para un fin de semana, encuentro yo. Así que, nada, todavía esto fue, lo de ayer fue un adelanto de lo que podría haber.
Es como el veranito San Juan, un otoño de...
Un otoño San Juan, dices tú.
Sí, pero no debe ser San Juan. Bueno, ahí vamos a... Alguien haber inventado esa frase también, ¿no? Yo creo.
Sí, pues, verano de San Juan. Pero... Oye, a esta hora 23 grados de temperatura en Valparaíso y en Concepción 18 grados la máxima, cielos nublados, y para Puerto Montt 15 grados y pronóstico de chubascos para la tarde de jueves, viernes y sábado.
Han pasado varias cosas, varios temas en el ámbito nacional e internacional que, como siempre, aquí les dejamos bien resumido, bien detallado para poder enfrentar con toda la información lo que sigue de día aquí en Ahora en Duna. Enrique Llávar, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
Bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Oye, antes, quiero hacer una aclaración. Por verano favor. San Juan, al tiro, aclarémoslo. Sí. El verano San Juan es porque se presenta normalmente en los últimos días de junio, coincidiendo con la celebración de San Juan Bautista, sí, que es el 24 de junio, que es una temporada breve de días soleados, no, sí, y a veces temperaturas más altas.
Yo decía que otoño, ¿de qué sería si existe el verano de San Juan?
De Aries.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. Tras ser recibido en el Palacio de la Moneda, el nuevo director de la PDI, Eduardo Serna, se disculpó ante la ciudadanía por el caso Muñoz y aseguró que estas son conductas individuales. El nuevo mandamás de la Policía Civil llamó a unir esfuerzos con todas las instituciones del Estado para integrar la persecución penal. El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la solicitud que le hizo a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo respecto a que si tiene información sobre una posible red de corrupción de cuello y corbata, la haga entregar a la fiscalía a cargo de la causa. El persecutor nacional le puso paños fríos a la situación y aseguró que no ha salido a corregir a la ministra Vallejo y que no tiene autoridad para corregir a una ministra de Estado. Por otra parte, explicó que habló con la ministra para intercambiar opiniones y que ambos entendieran a dónde iban con sus dichos, algo que aseguró valora mucho. Tras el cierre de Huachipato, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, convocó una reunión de emergencia con los alcaldes de las provincias y los líderes sindicales de la siderúrgica Huachipato para abordar la crisis. Además, para las 16 horas, el gobernador regional convocó una sesión extraordinaria del Consejo Regional para discutir el anuncio y sus graves implicancias para el desempleo y la economía regional. Los municipios de la provincia de Concepción se declararon en alerta por la tragedia laboral derivada del inminente cierre de la siderúrgica Huachipato. Los alcaldes decidieron izar banderas negras en las dependencias de los municipios y de la gobernación regional tras esta reunión con los trabajadores afectados, y esperan reunirse también con el presidente Gabriel Boric para poder encontrar una solución. La Fiscalía de Los Ángeles fue allanada por un eventual nexo de funcionarios con delincuentes ligados al narcotráfico. El Ministerio Público designó a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, para liderar las indagatorias de la causa. Los diputados de la bancada UDI, que integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristian Moreira y Cristian Labé, acusaron al gobierno de mantener un silencio cómplice frente al agravamiento de la crisis en Venezuela. Los parlamentarios gremialistas cuestionaron que desde la Cancillería no se hayan pronunciado hasta ahora sobre los últimos hechos ocurridos en Venezuela, como ya lo hicieron los gobiernos de Argentina y Uruguay. El presidente del Comité Militar de OTAN llegó a Kiev en medio de los bombardeos rusos. Rob Bauer visita la ciudad por primera vez desde el inicio de la invasión rusa y habló con el Foro de Seguridad. Estamos poniendo todo en marcha para que Ucrania sea miembro de nuestra alianza. El ejército de Israel informó de más de 140 terroristas que fueron abatidos como resultado de la incursión militar en el hospital de Al-Shifa, ubicado en la Franja de Gaza. En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel indicaron que en el enfrentamiento las últimas 24 horas eliminaron a más de 50 terroristas en las inmediaciones del centro hospitalario, además de detectar infraestructuras terroristas y almacenes de armas. Y el ex técnico de la selección chilena, Orlando Aravena, falleció a los 81 años. El entrenador que dirigió a la escuadra nacional que jugó la final de la Copa América de 1987 padecía de Alzheimer y se encontraba hospitalizado hace algún tiempo por su delicado estado de salud.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:05 p.m.
Vamos a revisar las principales noticias. Esta mañana, Eduardo Cerna, nuevo director de la Policía de Investigaciones de la PDI, pidió disculpas a la ciudadanía, a los detectives y también a las autoridades luego de lo ocurrido durante los últimos días con su antecesor, Sergio Muñoz, quien está detenido tras revelarse varias filtraciones al abogado Luis Hermosilla. Según lo señalado por esta autoridad, luego de visitar La Moneda, juntarse con la ministra del Interior, Carolina Toá, y también con el subsecretario de la rama, Manuel Monsalve, dijo que asumía con humildad el compromiso del cargo para seguir trabajando en dejar las capacidades en pro de atacar de frente, decía, la criminalidad que afecta a los chilenos. Y en ese sentido, él aprovechó la ocasión para pedir disculpas por este escándalo organizado por, o protagonizado, digamos, por Sergio Muñoz y también las consecuencias que esto puede traer en la PDI.
Y aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives, de las autoridades que me acompañan, por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución. Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos. Y aquí estamos para trabajar, para seguir demostrando que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro.
Si bien dijo que no se puede referir específicamente a la investigación contra Muñoz, dice que, porque claro, es una investigación que está en desarrollo, se comprometió a ejecutar mecanismos para que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder, más o menos en la línea también de lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, luego de reunirse con el nuevo principal representante de la PDI. Dijo ella que estas cosas no pueden volver a pasar. Cada vez que hay crisis de este tipo y se conocen casos que involucran la probidad o denuncias, deben esclarecerse rápidamente. Hay casos de corrupción al interior de la institución, es el momento de tomar las decisiones del caso a partir de esta experiencia y reforzar las medidas de prevención, decía, y tener a futuro la seguridad de que esto no se va a volver a repetir. Es el desafío que le dejaba la ministra del Interior a el nuevo director de la PDI, Eduardo Cerna, luego de esta reunión durante la mañana.
Claro, el nombramiento que se confirmaba ayer en la tarde y que ha tenido reacciones, por ejemplo, del Ministerio Público, que sabemos y se ha relevado, digamos, esta relación íntima con la Policía de Investigaciones, el trabajo conjunto, eso me refiero con la relación que tiene con la Fiscalía y todo lo que ha quedado en términos de las confianzas tras las filtraciones del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla. Hoy se refirió al nombramiento del nuevo director de la Policía de Investigaciones, el fiscal nacional Ángel Valencia. En este sentido también hubo declaraciones con respecto a este entrevero, podríamos decir, que tuvo con la ministra Camila Vallejo. Recordemos que la ministra Camila Vallejo hace días hablaba de una indicio de una red de corrupción de cuello y corbata. Se le preguntaba al fiscal nacional en una entrevista en Mega y él decía, bueno, si tiene antecedentes que lo entregue. Y eso obviamente generó algo de fricciones, a juicio de muchos, entre el Ejecutivo y la Fiscalía Nacional. En conversación con ADN, el fiscal, con respecto al nuevo director de la PDI, destacó las cualidades de Cerna, destacó el optimismo con el que recibe el nombramiento y dijo que el gobierno de Chile y que el gobierno de Chile haya tomado la decisión de resolver prontamente esta vacancia es una buena noticia. Meritaba que tuviéramos pronto un director titular, decía entonces el jefe del Ministerio Público. Ahora, respecto a la polémica que se abrió con los dichos de la ministra Camila Vallejo y el llamado que él mismo le hizo que entregara los antecedentes con respecto a esta eventual red de corrupción de cuello y corbata, especificó en esta entrevista en ADN el fiscal nacional Ángel Valencia. Dijo, yo no salí a corregir a la ministra Vallejo, no tengo autoridad ni tampoco creo que me corresponde corregir a una ministra de Estado. Todas formas, dijo que ayer la ministra lo llamó, hablaron un par de veces durante el día para intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que trató de transmitir el fiscal nacional y qué era lo que ella como ministra trataba de transmitir. Dijo Ángel Valencia, yo valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones y creo que ella se refirió más de una vez sobre el tema. Además, el gobierno, también la ministra Carolina Toá, dijo el fiscal nacional, quien apunta a que el tema está superado.
Y bueno, no solamente habló el fiscal nacional sobre el tema, la vocera Camila Vallejo, también el ministro de Justicia, quien se refirió precisamente a esta situación del concepto de red de corrupción de cuello y corbata. El ministro Cordero aseguró que la ministra Camila Vallejo manifestó su preocupación a propósito de lo que estaba pasando. Planteó que cualquier antecedente, evidentemente, que se podría entregar a la justicia si así se tuviera. Él reiteró que hay un criterio del Ejecutivo sobre la formalización como punto de inflexión para cualquier alto directivo público, y esa es la posición del gobierno, decía además en relación a la continuidad del general Ricardo Yáñez de Carabineros, a quien ya desde La Moneda se ha planteado evaluar su renuncia al cargo de general director de Carabineros antes de la formalización que va a enfrentar el próximo 7 de mayo. Y específicamente sobre el caso y los dichos de Camila Vallejo, dijo que esta declaración da cuenta de la existencia de este conjunto de comunicaciones ilícitas en particular que pueden comprometer el funcionamiento de las instituciones, y esta es una investigación que recién está comenzando, decía el ministro de Justicia.
Escuchemos justamente lo que dijo el ministro Luis Cordero durante la mañana sobre este tema.
Ha hecho esas declaraciones, tal como lo ha dicho la ministra Tuá, en el contexto de una cierta inquietud que es colectiva sobre las revelaciones que han supuesto primero el caso de Hermosilla y después la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones. Los antecedentes que se conocen hasta ahora dan cuenta de un conjunto de relaciones y de intercambios de información que son ilegales y que comprometen la sanidad de las instituciones, particularmente las que están a cargo de la investigación criminal.
Sus palabras en la presencia que tuvo durante esta mañana en el cuartel de entrenamiento de grupos especiales de gendarmería en calle Pedro Montt, donde junto a autoridades de la cartera también habló de este masivo operativo de intervención que se hizo en el centro de detención preventiva Santiago 1 ayer miércoles.
1:12
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ayer durante la tarde se confirmaba lo que muchos temían, la suspensión indefinida de la producción en la planta siderúrgica Huachipato, ahí en la comuna de Talcahuano, región del Biobío. Digo que muchos temían porque esto ya lo se veía venir, digamos, en términos de lo que ha sido la acusación por parte de esta empresa, del grupo CAP y también de Molicorp, en términos de la competencia desleal con firmas chinas que finalmente apunta la denuncia y que por oficio también investigó y está desarrollando la Comisión Antidistorsiones, generaría esta competencia leal con respecto a los precios de venta de los productos, las barras de acero y también las bolas de acero por parte de Huachipato en este sentido, pero también en lo que es la industria de este punto. Bueno, ayer se supo del cierre indefinido por 3 meses, con la posibilidad de revertirlo, pero solamente, decía Julio Bertrán, presidente de Huachipato, se podría revertir si efectivamente se aplicara la sobretasa que están pidiendo, de un 25% a las importaciones chinas de los productos de acero. La Comisión Antidistorsiones, en una recomendación provisoria, porque esto sigue en términos de la investigación y el levantamiento de datos, habla de un 15,3%. Ayer el Ministerio de Economía dijo que iban a sostener nuevas reuniones con la empresa. Hasta el minuto no tenemos información de que se haya concretado esa reunión entre Economía y Huachipato del Grupo CAP, pero o reuniones que sí hubo fue por parte de las autoridades locales. Alcaldes de la región, entre ellos el de Talcahuano, Concepción, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, que ha sido muy crítico de la figura de Nicolás Grau con respecto a esto, y de hecho apunta a su figura como uno de los fracasos en términos de no poder levantar la situación de Huachipato y todo lo que podría significar en cifras que van desde los 20.000, 40.000 empleos que podrían verse afectados por el cierre de la siderúrgica. Escuchemos lo que dijo en respuesta justamente el ministro de Economía, Nicolás Grau, a el emplazamiento que hizo el gobernador del Biobío con respecto a su responsabilidad en este tema.
Respecto a las polémicas que acá puedan surgir, yo creo que lo importante acá es enfocarse en lo que es realmente relevante. Esto es lograr en conjunto con la empresa una salida distinta que permita la continuidad de Huachipato, que permita la continuidad de los puestos de trabajo. Ese es nuestro foco, y quienes son parte de la empresa, sus trabajadores, quienes son dueños de la empresa, saben perfectamente bien el trabajo que hemos hecho como Ministerio de Economía.
¿Qué es lo que dijo el gobernador Rodrigo Díaz? Se reunieron las autoridades locales, regionales, con los sindicatos de Huachipato. Dijo, esto no es un problema de caridad de la empresa Huachipato. La empresa ha hecho inversiones el año pasado y sigue haciendo este año para mantenerse operativa, pero no puede competir cuando hay competencia desleal. Emplazando entonces al gobierno a tomar una definición. Recordemos que la Comisión Antidistorsiones hace esta recomendación mientras sigue la investigación con respecto a dumping, que puede durar varios meses, pero esto tiene que ser una decisión que venga desde un eventual decreto del presidente de la República, si aplicar o no la sobretasa de 15,3% que recomienda la Comisión Antidistorsiones, que de hecho apuntaba a que esta recomendación, esta tasa en particular, es la más alta que ha definido en el último tiempo. Sin embargo, desde Huachipato explican que esto sería insuficiente para la usina en términos de la producción, que al diario genera una pérdida o un costo más bien de $1,000,000. Así que está un tema bastante candente, a la espera también de que se concreten las reuniones de entre economía y la empresa.
Exactamente. Bueno, mientras tanto respondió el ministro de Economía, Nicolás Grau, tuvo una actividad hoy en el Palacio de la Moneda con exministros de Economía de otros gobiernos, donde efectivamente se refirió a este tema. Era una actividad distinta a propósito del censo, claro. Un poco fomentando el censo 2024, etc.
Justamente lo escuchábamos y decía, bueno, esto más allá de las polémicas. El tema está en la reunión, si se va a concretar o no, que debería ser en las próximas horas o días, dijo él.
También. Claro, claro. Y mientras tanto él habló del tema, habló de las críticas de distintos sectores gremiales que dicen que esto es culpa de él, el mismo gobernador que tú lo mencionabas, que lo responsabiliza por no haberse adelantado esta crisis. Esto fue lo que respondió.
Claro, en ese sentido lo que estábamos escuchando, que yo me adelanté un poquito con el tema de la declaración. Y ojo, a la espera de lo que va a ser la reunión, pero por sobre todo lo que tiene que ser la definición desde el gobierno sobre la recomendación, pero también lo que se ha dicho desde los sindicatos y la actividad de los municipios. Porque claro, actualmente Huachipato, lo decía Julio Bertrán, presidente de la empresa, o de Huachipato mismo, emplea directamente a cerca de 3.000 personas. Pero cuando uno empieza a ver los empleos indirectos, entonces empieza a aumentar y puede llevarnos también a cerca de 20.000, 22.000 se cifraba el día de ayer. Así que está difícil la situación, a la espera justamente de lo que vaya a suceder en este tema. Vamos a estar muy atentos a eso.
1:16 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Seguimos revisando otras informaciones. Luto en el fútbol chileno. Falleció Orlando Aravena, ex entrenador de La Roja. El destacado exfutbolista y técnico de La Roja falleció a la edad de 81 años. El fútbol chileno está de luto. Esto luego de que se confirmara la muerte de Orlando Aravena, que fue entrenador de la selección chilena. Si bien no se ha informado la causa de muerte, el ex DT sufría de la enfermedad de Alzheimer y en los últimos días había sido también internado en una clínica del sector oriente de la capital. Aravena comenzó su carrera en Magallanes en 1957 para luego pasar a La Serena, Palestino, Colo Colo y también en Ñublense. Como entrenador también destacó lo que le permitió llegar a La Roja, elenco con el que alcanzó la final de la Copa América en el 87, donde caería ante Uruguay por 1-0. Aravena era el estratega de la selección chilena en el recordado Maracanazo, protagonizado por Roberto Condor Rojas, episodio por el cual recibió un fuerte castigo por parte de la FIFA, no volver a dirigir de por vida a nivel internacional y 5 años también a nivel nacional. Fallece entonces Orlando Aravena, ex entrenador de La Roja a la edad de 81 años.
1:18 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Información que se confirmó hace algunos minutos y tiene que ver con salud ahí en el norte del país, porque la ministra Jimena Aguilera solicitó la renuncia al secretario ministerial de Salud, el Seremi de la región de Arica, Leonardo Valenzuela. Esto luego que se diera a conocer una polémica en torno a una charla de sexualidad, ¿no? Me imagino que varios habrán escuchado eso, para alumnos de quinto básico, un hecho denunciado por apoderados del colegio Adolfo Beizaga Obando. Una actividad que fue cuestionada tanto por la ciudadanía como autoridades, por la comunidad escolar también, debido al carácter explícito de las preguntas que tenía esta charla de educación sexual para niños de quinto básico, que acusaban de no ser apropiadas para la edad de los niños en este caso. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud dijo que en reemplazo de Valenzuela asumirá como subrogante la seremía la la enfermera Marta Saavedra García, quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, la Seremi de Salud. Algunos pueden tener la pregunta, pero ¿por qué Ministerio de Salud y no Ministerio de Educación? Porque las charlas de educación sexual en los colegios públicos se hacen por parte de la autoridad sanitaria, ya sea de los CEPAM, desde un punto de vista justamente de carácter biológico, podríamos decir, de la que se imprime, digamos, en este tema de las charlas de educación sexual. La cartera había señalado en su momento que el MINSAL tiene un trabajo protocolizado en materia de salud integral adolescente que se da en establecimientos educacionales, y eso incluye los ítems de salud sexual y reproductiva. Además, habían expuesto que en este caso en particular se han detectado presuntos incumplimientos de los lineamientos generales del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, por lo que la Subsecretaría de Salud Pública instruyó la realización de un procedimiento disciplinario, por lo menos que se puede entender, no lo aplica en el comunicado del día de hoy, pero se subyace, digamos, se solicita la renuncia al secretario ministerial de Salud de la región de Arica, Leonardo Valenzuela, y se define entonces su reemplazo a partir del día de hoy.
1:20 p.m. Llegamos hasta aquí con este resumen de noticias, cuando a esta hora hay 14 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 30 grados en la región metropolitana. Como les decíamos, temperaturas que se mantienen ya soleado este otoño, por lo menos para los próximos 3-4 días.
Solo un minutito para lo que va a ser este resumen de noticias, pero las noticias que hay que tener muy en cuenta. Además, aprovechar de enviar un cariñoso saludo a la gente de la Fuerza Aérea de Chile, que está de aniversario el día de hoy. Hubo una actividad ahí durante la mañana donde estuvo el presidente Gabriel Boric, ahora está en la inauguración de la planta desaladora, pero durante la mañana se dio esta actividad. Un abrazo grande a nuestra querida FACH, la Fuerza Aérea de Chile. Pero temas que hay que estar muy atentos, la situación del gobierno, qué pasa con el Congreso. Recordemos que todavía está medio movido la situación del Senado tras el quiebre de este acuerdo administrativo, y cómo se están definiendo las presidencias de las distintas comisiones. Eso sigue siendo noticia el día de hoy. Y también, obviamente, la situación de Huachipato, que estábamos comentándole aquí. Hay un estado de alerta que han declarado las autoridades locales de la región del Biobío. Durante la tarde se espera, habrá que tener confirmación, se la vamos a estar contando, por supuesto, aquí en Ahora en Duna, la reunión entre el ministro de Economía y la empresa Huachipato, porque ayer se le preguntaba justamente, bueno, ¿y qué se puede hacer? Porque aquí la empresa dice 25% sobre tasa, ahí podríamos seguir. Habla de soluciones alternativas. ¿Qué alternativas? Eso va a ser parte de la conversación durante la tarde que vamos a estar revisando en todas nuestras plataformas de aquí en Duna.
Ya pues, ya nos vamos, pero como siempre, quédese con nosotros en la 89.7. Viene Cartas Notables con Valper Espejo, y como siempre, una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.
Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, sonidos e información de